¿Por qué se forma la alianza? ¿Para sacar a Liberación del directorio?
Bueno, básicamente, me parece que ese primer año de Liberación, donde incluido los libertarios, y aquí hay que hacerlo muy claro, esperábamos una posición de agenda más definida, más clara, no se logró. Me parece que fue un año, por lo menos para Libertad y también para Liberación, porque de alguna manera empezamos ese primer año, hecho es una mancuerna, no lo hemos escondido a los costarricenses, y de hecho fue un acto público, y me parece que se desperdiciaron esos votos, esos 20, esos 30 y tantos votos se desperdiciaron, porque, como usted lo dijo muy bien, la expectativa era tener un norte en la agenda, y queríamos plantearla nosotros con los temas nuestros, obviamente, que habíamos planteado en campaña, como era la seguridad, que me parece todavía hoy sigue siendo un tema fundamental. Y no encontramos eso. Al no encontrar eso, pues obviamente, ¿por qué se cambia uno de lado? Bueno, ante la insatisfacción de sus demandas. La verdad que el cliente cambia de producto porque el producto no le llena. Y entonces aquí nace la posibilidad. De todas formas ya se había dado, si recuerdan. Fue el libertario el que no la propició porque al pasarse los 9 votos al lado de Liberación, pues obviamente los demás no tenían oportunidad. Entonces valoramos ese contexto y decidimos que obviamente no habíamos obtenido lo que queríamos del primer año de gobierno doña Laura y que entonces valía la pena intentarlo con unos nuevos aliados y de ahí nos matriculamos en alianza.
¿Y cuál es el resultado de la alianza? Ya tienen, pues han madurado un poco dentro del directorio, ya se conocen y las mismas fracciones legislativas. Algunos dicen que la alianza ya fracasó.
Bueno, algunos dicen que la alianza ya fracasó y especialmente los de Liberación que tienen esa ilusión. Lo que pasa es que hay una cosa que es, primero hay que hacer la parte cuantitativa, es innegable. Y yo lo puedo decir porque me ha dado el gusto de presidir la plena primera en los 2 años, bueno, en el año y medio. Y en el primer año, para darles datos y cifras, primero lo cuantitativo y luego vemos lo cualitativo. En la plena primera aprobamos 6 proyectos el primer año. Este segundo año, en los primeros 3 meses únicamente, aprobamos 4. Si usted ve las estadísticas, son, y lo ha sacado la alianza, 29 contra 11 proyectos. En realidad no es un tema de cantidad, sino de cualidad. Pero ¿qué es lo que es valioso aquí de rescatar después de las cantidades? Porque las cifras por sí mismas se explican. Es que por lo menos se ha hecho que los grupos tan antagónicos, como el Frente Amplio para nosotros en temas tan importantes como la apertura eléctrica y como aguas, por ejemplo, la cuestión del agua, reforma constitucional del agua, se tenga que conversar. Esa dinámica sí se está dando. Esa dinámica sí se da, esa dinámica se da realmente a cada rato, precisamente por la presión que se tiene en alianza de que y nos juntamos es para algún resultado. Entonces eso lleva a presionar a los jefes de fracción y obviamente también a todos los compañeros en comisión.
Igualmente, ¿por qué no se incorpora entonces a Liberación Nacional dentro
bueno,
de esas conversaciones?
Precisamente una observación que me hacían, y no recuerdo ahorita el medio, yo decía eso precisamente, que la alianza le está faltando la otra parte, que es, okay, ya conversamos sobre temas, falta incorporar a Liberación. Y especialmente la observación mía era para el presidente de la Asamblea Legislativa, porque indistintamente como haya ganado don Juan Carlos Mendoza en este caso, el tema es que es el presidente legislativo y es el presidente de todos los que estamos ahí representados. Igual pasa con el presidente de la República. Yo no voté obviamente con doña Laura, pero ella es mi presidenta y yo creo que en ese sentido esperaría que me representara como lo hace con cualquier costarricense que votó por ella. Ahí digamos es la dinámica que se tiene que estar dando. En este periodo extraordinario, por razones obvias de que el Ejecutivo es el que plantea los proyectos y Liberación es el que tiene que abanderarse de ellos, se está dando un poco más. Pero los primeros 3 meses, hasta natural, digamos, un poco el ejercicio entre ellos o entre nosotros, entre la alianza, y ahora falta el otro paso que es incorporar a Liberación para tener un grupo, jamás vamos a poder tener los mismos pensamientos, pero digamos, interesados en tema país. Que eso para mí, Patricia Pérez, es muy importante.
La alianza continúa.
La alianza continúa.
Y continuará.
Y continuará, tenemos toda la esperanza de que continuará.
Con una presidencia del Movimiento
Libertario. Con una presidencia del Movimiento Libertario en la próxima legislatura.
Eso está ya definido.
Eso ya está definido y terminará con una presidencia de la Unidad Social Cristiana. Incluso ya hay definición de quiénes van a ser los, a quiénes corresponden las presidencias de comisiones tan importantes como es la de Hacendarios o como es la de Económico, digamos. Eso está claro.
Escrito en piedra, en un
pacto ahí de responsabilidad y confianza que uno esperaría que ninguna fracción pues fuera irrespetarla, ¿verdad? Pues, y si lo hiciera, pues me parece que darán sus argumentos, pero tendrán que pagar entonces su costo político.
¿Cuál ha sido el beneficio para los costarricenses de la alianza?
Mire, a mí me parece que el tema de que llevar, y aquí hay que ponerlo en palabras muy sencillas, de agarrar todos estos gatos que son 5 y ponerlos en un solo saco y que tengan que conversarse, yo incluso se lo decía al sector empresarial, no lo vieran como algo negativo vísperas del 1 de mayo, porque eso obliga al diálogo. Si usted no lo hace, entonces pasa lo que pasó el primer año, cada uno por su lado, todo el mundo jalando por su lado, y finalmente el resultado es negativo para el país. Al menos usted tiene aquí un compromiso y una presión, que la verdad podíamos haber escogido no hacerlo. Y yo siempre me he puesto a pensar en el ejercicio, bueno, ¿qué pasa si no nos hubiéramos echado esta responsabilidad en las espaldas? Oiga, hay que ser sincero, estaríamos más tranquilos.
Estaría sacándole todos los problemas.
Es más fácil decir que todo es culpa del gobierno y es culpa de Liberación. Pero por alguna razón, de esas cosas que yo considero mágicas y que ocurren, y de unos cuantos decidimos echarnos esta responsabilidad en la espalda.
Usted, perdón, doña Patricia, usted ahorita mencionaba que doña Laura es la presidenta de todos, es su presidenta. ¿Usted está contenta con su presidenta?
No, definitivamente no estoy contenta. Yo inclusive un día hacía un control político sobre el presupuesto, creo que fue el día de ayer. Mire, el primer presupuesto del 2010, yo a doña Laura se lo aprobé porque la verdad es que se aprueba en noviembre y doña Laura acaba de llegar en mayo. Y entonces yo oí muchas observaciones en el plenario, pero me pareció que era prudente darle, como decimos todos, al óptico la ley de la ventaja. Y entonces, a pesar de que recibimos muchas críticas dentro del partido por haber aprobado un presupuesto en esas condiciones, me parecía que tenía el derecho de darle esa oportunidad. Y igual lo dije en ese momento que voté, sujeto a que el año entrante yo la iba a evaluar, cosa que hice ayer, y entonces la evaluación, en resumen, macro, pues obviamente no me convence. Pero me parece que uno cuando, y ocurre cualquier puesto que a usted le dan nuevo, imagínese que todos cuando entramos en un puesto, mentira o verdad, nos dan 3 meses de prueba, ¿verdad? Y me parecía que la presidenta, pues obviamente no puede ser 3 meses de prueba porque el trabajo es un trabajo muchísimo más grande que entrar, digamos, a cualquier empresa. Entonces, 1 año de prueba me parecía que era lo mínimo. Y después de eso uno valorar si verdaderamente, y aquí hay que hacer un punto que tal vez no pude decir ayer por falta de tiempo, a mí no me interesa si la presidenta resuelve el problema, todos los problemas que tenemos para mañana. O sea, yo sé que eso es humanamente imposible y soy consciente de eso desde el punto de vista de la administración y del conocimiento que tengo en eso. A mí me parece que no podíamos ponerle semejante carga. Pero lo que sí me parece que sí es indispensable es dar las pequeñas primeras señales de que usted tiene interés en resolverlo. Y es que pareciera muy pequeño, pero no, es muy grande. Cuando tiene un problema, en este caso financiero o déficit fiscal, como lo quieran llamar, yo no le estoy diciendo que baje de un 5% del PIB para pasado mañana y que tengamos una situación superavitaria que solo la hemos tenido en el 2008. Yo lo que le estoy pidiendo es que dé señales de que verdaderamente se están tomando la tarea en serio en hacer los pequeños grandes cambios para que en algún momento, 2012, 2013 o 2014, el país vuelva a hacer eso. Cuando usted se encuentra que seguimos repitiendo más de lo mismo, es cuando usted dice, hey, ¿para qué le di el año de ventaja?
A mí me está preocupando una situación en esta administración, y es que este gobierno se está endeudando y mucho. Está emitiendo bonos, está pagando deuda con bonos, está endeudando, se aprobó un préstamo de infraestructura que me parece que es muy importante, sí, que no podíamos hacer las obras si no era por medio de esos empréstitos, pero el gobierno se está endeudando, nos estamos endeudando todos. ¿Ustedes son conscientes de esa situación?
Total y absolutamente conscientes. Cuando votamos el primer presupuesto, la deuda era de un 43%. Este que viene del 2012 es un 47%, o sea, crece un 5%. Y no hay alternativas, o el gobierno no presenta alternativas. Yo quiero aprovechar para decirles que hay un proyecto libertario de titulación de flujos de caja. Lo que queremos es precisamente que no se hagan las obras, los puentes, los encinais y todo lo que tenga tarifas con endeudamiento, sino que sea más bien que se estructure el fideicomiso y se ponga a la venta a los costarricenses las acciones para comprar una carretera, porque el peaje genera tarifas y con eso yo puedo pagar. Por eso se llama titulación de flujos de caja. Y le quiero decir que indistintamente que sea un proyecto nuestro, me parece que es urgente empezar con medidas financieras más sofisticadas, que ya el mundo las ha usado y sencillamente no las está utilizando el país.
¿Esta es una medida financiera?
Mire, y entonces con eso usted se topa con el grande tema. Cuando estamos hablando de plan fiscal, y eso fue el 17 de enero, y usted se sorprende porque empieza con el plan fiscal, y ahí es donde viene un poco el desencanto, que ustedes preguntaban por qué terminamos en una alianza, porque llegamos a un desencanto, y hay que usar esa palabra. El 17 de enero se habla el primer plan fiscal, el 1.0, como llamamos nosotros, en un momento, sí, porque son las versiones, en un momento en que apenas sentíamos que el país empezaba a reactivarse. En campaña, doña Laura dijo no más impuestos e incluso hizo una observación, yo estuve en esa actividad, diciendo vamos a esperar que el país se reactive y después de eso podríamos hablar de impuestos. Hay que decirlo, don Otón Solís desde el principio dijo, sí se ocupan más impuestos y me parece que eso está bien, está transparente y el que votó por él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y nosotros dijimos un único impuesto para todo bajo, un low flat tax, un único impuesto. Digamos en ese sentido, los que hablaron de impuestos. Doña Laura no habló de impuestos y la única vez que lo vi hablarlo, lo dijo en función de que tengamos primero la reactivación económica. Y ahí viene el mes de enero, e inmediatamente empieza con un plan fiscal donde la economía obviamente no se está recuperando al ritmo que se quería. Y ahora estamos enfrentándonos al problema del impuesto a las sociedades, que mire, aquí nadie va a poner en discusión que el tema de seguridad o inseguridad ciudadana es importante. Yo creo que no hay que darle, es igual que el tema de la infraestructura, o sea, por eso ese préstamo se aprueba, porque la verdad es que es urgente, incluso ni siquiera se pidió la lista a las municipalidades de cuáles proyectos, porque entendemos que cada gobierno local puede resolverlo. El tema es cómo se hace. Y se hace con un impuesto que además de ser regresivo, o sea, es que no hay ninguna discusión, o sea, igual va a pagar el que vende empanadas, el que tiene una pequeña sastrería, el que tiene una casita, una sociedad, que una multinacional. Y yo me imagino que para la Universal o para McDonald's pagar esos 300 debe ser, ojalá, algo que se le va a olvidar al contador, ¿verdad? Porque me imagino que entre sus costos
pinos,
no tiene
pinos.
Pero para la persona que vive de esto, ¿verdad? Y que fabrica galletas, yo conozco pequeños empresarios, obviamente, por el tema Banco de Desarrollo, sí es importante y les mortifica. Pero más que eso, lo sorprendente aquí es que bancadas, que han dicho en todos los discursos de que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos, nosotros hemos dicho un impuesto único para todo el mundo, y hemos sido criticados por eso, pero el tema es que bancadas que dicen eso aprueban un impuesto regresivo sabiendo que es igual para todo el mundo. Eso, digamos, fue lo más sorpresivo para mí en el primer debate.
Por eso, ¿y se aprobó en primer debate?
Y se aprobó en debate, mire, es una de las veces que yo me he sentido que he perdido un partido tan feamente, porque ese día, tengo que decirlo aquí, perdimos 40-6. Nosotros somos una bancada de 9 y por coyuntura solo estábamos 6 en el momento en el plenario y 40 diputados. Miren qué feo se siente, costarricenses, cuando uno pierde con esa, porque ahí no hay mucho que hacer, realmente no hay mucho que hacer. Bueno, pero como todo, y ahí es una cosa importante en la Asamblea Legislativa, los ánimos cambian, ¿verdad? Y el segundo debate que está planteado para el día de mañana probablemente, ¿verdad? Ya tenemos compañeros de que de alguna manera los argumentos de que es un impuesto regresivo, los correos que han llegado de muchísima gente diciéndonos que aunque dejaron exoneradas las pymes, no es tan cierto que el registro exista para donde dice registrar. Y un tema que nosotros hemos insistido hasta la saciedad, miren, muchas sociedades son inactivas. El mismo director del registro nos dijo que él estimaba que eran más o menos 500,000 sociedades, pero que no sabía de esas cuántas eran activas. Entonces se acordaron en Hacendarios una comisión del 50% para las inactivas. Entonces las que son inactivas se van a desinscribir, menos las microempresas, ¿verdad? Al final va 175,000 sociedades, ¿verdad? Multiplicadas por $300 son pequeños montos que nosotros estimamos andan por los 18,000 millones. Y bueno, el tema de seguridad lo vale o no lo vale, es 8,000 millones. Bueno, primero, ya vimos la liquidación de presupuesto, por eso ayer estábamos tan duros en el plenario, donde el Ministerio de Seguridad Pública, por A, por B o por C razón, es un tema de gestión, no gastó 16,000 millones el año pasado. El Ministerio de Justicia no gastó casi 4,000 millones. Entonces, si uno suma una matemática simple, eso te da 20,000 millones. Que simplemente fueron recursos que no se gastaron. Entonces usted dice, ¿para qué hacer todo esto? Poner en presión a la gente que ahora va a tender a desinscribirse, poner en presión.
Un movimiento donde la economía no lo presta.
Cualquier señal que usted quiera reprimir vía impuestos, usted le va a causar problemas y le va a causar problemas más bien, y yo incluso ayer también decía un tema en el plenario que me parece más preocupante y aprovecho el espacio que me dan aquí los amigos. Miren, me asusta cuando empezamos a hablar de un déficit fiscal de un 5%, me asusta cuando empiezan a decir que se ocupa todo aprobar el plan fiscal para resolver el problema. ¿Saben por qué? Porque
nos está metiendo miedo.
Nos está metiendo miedo, pero a mí no me asusta, como lo decía yo el otro día, y a mí el señor vicepresidente don Luis Lieberman no me asusta, porque a mí esa película yo ya me la conozco, yo me la conozco también internacionalmente. Él dice que esto es producto de la situación de Estados Unidos, pero no dice la otra parte. Estados Unidos, ya sabemos lo que le pasó al presidente. Le aprobaron el aumento de la deuda, pero le pusieron dos condiciones fundamentales. Una, reducir el gasto. Y yo todavía no he visto un solo programa en que el gobierno se comprometa, no por ley, no por directriz, no, por directriz no me gustan porque las directrices cambian. Me gustan por ley, ¿verdad? Porque entonces eso te da seguridad en el tiempo.
¿Se brinca la ley?
Sí, bueno, hasta esa, ley, hasta no, se ha brincado una directriz, pero además se da seguridad en el tiempo. Y la otra cosa que no le aprobaron al presidente Obama fue más impuestos. Entonces yo decía, si nos van a asustar, pues asústenos bien, porque para mí eso es con la vaina vacía. Pero toda esta provocación, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel internacional se nos está viendo por lo que nosotros mismos estamos diciendo, de que estamos en problemas fiscales, con un riesgo de que la calificación, que costó obtenerla, y eso hay que reconocerlo, me parece que uno no puede ser mezquino, costó lograr el grado de inversión que tiene el país, se pueda perder simplemente por estar asustando. Entonces aquí pueden haber dos grandes riesgos. Uno, que obviamente por estar asustando tanto, se revise, como se está revisando en este momento, el tema del plan fiscal y no pase. Pero los efectos internacionales de que usted está dando señales de que el país está en problemas fiscales urgentes, eso se queda en el mundo. Y eso se queda en las calificadoras. Y eso sí nos puede afectar. Entonces yo diría, y lo dije ayer en el plenario, que nos estamos amarrando con nuestra propia manguera. Y eso es muy peligroso. Por estar viendo un arbolito, no estamos viendo el bosque.
Ahora, Patricia, hay una cosa muy, muy importante. Asustando, nos vienen asustando
toda la
desde
vida.
La administración Pacheco. Con este tema, ¿verdad? Eso, o sea, el asustar no es nuevo. Einstein decía que demencia es repetir procedimientos y esperar
resultados diferentes.
El tema de impuestos obedece a todo un esquema mental y de administración estilo gerencial de un modelo concreto. Los partidos políticos como los grandes actores de la sociedad. Pero yo te tengo aquí esta noticia. El sector privado gasta, según la República del 17 de julio, 96 mil millones de colones. Si yo fuera Estado, si yo fuera gobierno, no Estado, yo voy donde estos señores
y les digo, démelos mejor.
Deme un 10%, ¿qué le parece?
Bueno, más
o menos un 15%. Démelo. Y nos olvidamos y nos sentamos en una comisión junta de alianza estratégica, como hablan los signos de los tiempos, y buscamos una solución integral al problema de la seguridad. Yo conversaba con don Mario Quiroz Lara, ex diputado del Movimiento Libertario, y él me decía que ya existe el mecanismo jurídico para hacer ese tipo de arreglos. Que no hay que hacer ninguna ley, que el gobierno no tendría por qué tener que recurrir a la...
Perjudicar a 500.000 sociedades.
Simplemente estamos hablando de innovar.
Innovar.
En realidad... Este proyecto de impuesto a las sociedades es más de lo mismo, Patricia. Es más de lo mismo. Son lo que yo llamo ocurrencias. Este país, desafortunadamente, lleva 30 años gobernándose mayoritariamente por ocurrencias. En el plano fiscal, comenzaron incluso mucho antes. Porque todo supuesto plan fiscal, que no ha sido más que un parche.
Sin parche.
Lo que ha buscado es nivelar las finanzas, nunca resolver el problema fiscal.
No, el tema del gasto ellos no lo tocan por ninguna parte.
Pero incluso integralmente.
Sí, no.
Ahora, ¿vos no crees que es la coyuntura propicia con este nuevo parche, verdad, de que la alianza responsable y patrióticamente plantee el tema de una reforma integral
a las finanzas de la hacienda pública.
Bueno, aquí hay que decir que uno de los temas de que nos abanderamos con Alianza, y ahí está escrito, no estoy faltando a ninguna infidencia, es que al plan fiscal se le iba a dar un entierro de lujo, ¿verdad? Y que precisamente bajo esa premisa iban a nacer una serie de foros para discutir qué es lo que verdaderamente quiere este país, ¿verdad? Y ante eso, expectativa, me parece que se juntaron los ánimos cuando hablamos de la alianza. ¿Qué pasa después de un mes? Y también hay que decir la historia completa, porque a mí sí me gusta contar la película completa, a diferencia del vicepresidente Lieberman, que solo cuenta una parte de las películas. Que vienen los compañeros del PASE y firman la moción, la macro moción, donde mete la versión 2.0. Y eso definitivamente desquebraja el tema de la alianza, en la parte fiscal, porque habíamos acordado enterrarlo. Enterrarlo, pero no era enterrarlo por enterrarlo, era enterrarlo para tener el espacio político y financiero, porque ambas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo, de decirle, bueno, ¿dónde estamos y cómo estamos? Vean que este tipo de cosas, hay una importante denuncia, que ese es otro tema. A mí no me molesta que lo haya hecho la Unidad Social Cristiana, es que aquí la gente es como muy mezquina. Cuando la Unidad Social Cristiana dice que hay superávit en las instituciones descentralizadas,
y principalmente en el Ministerio de Seguridad Pública,
una subejecución de 16 mil millones, pero además dice que en aquel momento el ICE, obviamente hasta pensábamos que había en la caja, ahora la situación de la caja es como aparte en el INS, y entonces llegamos a una conclusión que ya más o menos algunos sabíamos, que el gobierno central es muy pequeño comparado con las instituciones descentralizadas, que son más grandes, obviamente, que el gobierno central. Entonces tenemos en nuestra Costa Rica dos gobiernos, el de las descentralizadas, que viven como ricos, y el del gobierno central, que viven como pobres, ¿ya? Entonces, la unidad plantea de que lo que le sobra, que eso lo haríamos en casa todos, ¿verdad? En lo que le sobra a uno, pues se lo transfiera al gobierno central en este caso, para que no tenga que irse con una reforma fiscal, y eso no tuvo eco. Sin que tenga que endeudar. Y eso todavía hoy no ha tenido eco, ¿verdad? Nosotros lo que dijimos, bueno, veamos el tema, los libertarios, veamos el tema de gestión. ¿Verdaderamente los recursos públicos se están usando apropiadamente como para pedir más? Porque el tema, cuando se va a pedir más, hay una cosa que usted tiene que hacer antes, es enseñar todo, ¿va? Cuando uno va a pedir prestado, usted tiene que entregar toda la información que le pide el que le va a prestar. Y por eso es medio feo ir a pedir prestado, porque usted tiene que enseñar todo, ¿va? Pero es lógico que el acreedor lo haga. En este caso, igual le dijimos al gobierno, usted quiere venir a los costarricenses a pedirle más plata, demuéstrele que lo está gastando todo y lo está gastando bien. Ese ejercicio, amigos, no lo han querido hacer, bajo la premisa de que es tan grande ese trabajo que entonces dura mucho tiempo hacerlo. Y entonces me parece que esos dos planteamientos, tanto del control del gasto que hemos insistido los libertarios y la eficiencia del gasto, y los superávit que ha dicho la Unidad Social Cristiana, son temas que hay que abordar. Son temas que hay que abordar. Porque lo que no podríamos hacer, y aquí pues hay que decir también la verdad, no nos van a hacer la jugada del tonto. ¿Cuál es la jugada del tonto? Que siempre nos dicen que aprobemos impuestos y que después van a hacer esa tarea. Esa jugada del tonto la han hecho varias veces y varias décadas pasadas. No les vamos, por lo menos el Movimiento Libertario no les va a jugar eso, porque sabemos que cuando se tientan con unos cinquillos en la bolsa, lo que va a pasar son dos cosas. Ese cinquillo en la bolsa es producto de impuestos. Esos impuestos son malas señales para la economía. E incluso esa plata, después generando gasto, también produce problemas inflacionarios. El Estado generando gasto, ve, ya la economía norteamericana lo demostró, que el hecho de meter más gasto público no necesariamente genera más empleo.